a persiana baja. Hola, bienvenidos. Esto es A Persiana Baja, un podcast de moda nacional. Mi nombre es Paula Castro.
Yo soy Lucía Staropoli.
Yo soy Julieta Omín.
Capítulo dedicado a Fabián Zita, el anestesista. Médico anestesiólogo de la moda. Fabián Zita es anestesista, todavía trabaja, ejerce, solo que ocupa algunas mañanas dedicada a esto en la Clínica Olivos, tengo entendido. Como el trabajo en sí de anestesista empieza y termina cuando el paciente se lo duerme y el paciente se despierta, le permitió ir abriéndose el camino. Y primero lo que cuenta es que él arrancó un poco como un hobby. Cuenta que estas profesiones como la medicina, el cirujano, estas profesiones que tienen un nivel de presión tan alto, hace que en general todos tiendan a elegir un hobby. Y él se fue abriendo ahí un poco el camino con el tema del diseño. Él no estudia, pero se capacita con Nora Bertol.
Norma Bertol.
Que no es una persona que a priori no sea resuene, ¿no? Pero él cuenta como, bueno, que ella al día de hoy todavía le hace la curaduría de sus colecciones. Y sí que él entendió que tenía que capacitarse, digamos. Que cuando él arrancó, empezó haciendo algunos dibujitos, pero que no iba a ser así nomás y que no iba a ser tan simple. Que necesitaba capacitarse. Así que, buscó a esta como mentora, podríamos decir. Y empezó presentándose. Presentó en dos puro diseño, que no hay mucho registro de eso por ahí. Hasta que finalmente lanzó su colección 2006, Aqua, en el Círculo Italiano.
Sí. Uh-huh. Está bueno decir el dato de color que esta mujer, Norma, laburó mucho tiempo para Karl Lagerfeld, para la casa Chanel. Entonces podemos desde ahí entender un poco más la curaduría que tiene hoy y entender un poco más también el recorrido de Zita, que hace que se diferencie un poco más del resto de los diseñadores más tradicionales de alta costura o de prêt-à-porter, si se quiere.
Eso, él hace alta costura, ¿no? Como que básicamente hace alta costura, recién ahora estaba intentando hacer algo que sea por ahí más prêt-à-porter, pero se destaca por hacer vestidos de súper elegantes, alta costura, que tienen una vuelta muy moderna. Son vestidos que trabajan por ahí más con plisados o con algún recurso textil y no tanto con bordados. Hay algo ahí que se ve siempre mucho más juvenil, sí. Con esto de que, no sé, no se trabaja tanto por ahí con, lo primero que se me viene es como el tul bordado y el rosetón y qué sé yo. Tiene una silueta bastante más juvenil que cualquier otro diseñador por ahí que se pueda ver de alta costura. No sé, se me viene Gabriel Lash, ¿no? Que es como
tenemos también recargado. Un esquema muy conservador de los diseñadores prêt-à-porter que hacen vestidos de alta, sí, vestidos de fiesta o como para ocasiones especiales. Sí, porque siempre decís, ¿quién se te acusa? Ibáñez.
Sí, tampoco Argentina es un país donde tampoco todas estamos saliendo a comprarnos un vestido de alta costura. Me parece que el público es chico y entonces también es como que los diseñadores sí, que también quedan son fáciles de catalogar.
¿Podemos contar un poco qué significa que sea alta costura? ¿Qué diferencia?
En realidad estamos diciendo mal.
Sí, en realidad alta costura no es alta costura.
Alta costura es 100% hecho a mano.
Alta costura en realidad es un
lineamiento.
Un lineamiento, sí, que corresponde con un montón de estándares. Uno de ellos, el primero de hecho, es que sí o sí el atelier tiene que estar, en París.
Claro, es una cámara y de hecho creo que es una sociedad. Vos te inscribís, tenés como un numerito, atelier en París.
Tenés que tener una cantidad de personas trabajando. Obviamente los vestidos tienen que tener determinados estándares y demás. Entonces, para lo que nosotros le llamamos alta costura, no es alta costura. Es lo más alta costura que puede haber acá. Y nos referimos por ahí un poco a que hay un trabajo más artesanal. Obviamente no están todas las costuras hechas a mano en un vestido de Fabián Zita. Se ve de lejos eso. Los dobladillos se ven que están pasados a máquina y demás. Sí, tiene trabajos de bordado, tiene trabajos de plisados. Hay un desarrollo de los vestidos y de las prendas. Y me parece que también lo que más hace que nosotros llamemos alta costura es el hecho de que no hay cantidad, que vos tenés que ir a probarte uno.
Es único, claro. Son diseños únicos.
Terminamos
único o personalizado. Personalizado. En caso de las novias, por ejemplo, también. O a medida o lo que sea.
Está bien, pero esos vestidos igual, total. Por más que no sean de novia, digo, no debe vender uh-huh. tres.
Porque, no, totalmente. Pero para que entiendan también como el imaginario este de, bueno, las novias que van con un modisto, con un diseñador, a que le piense dentro de sus lineamientos estéticos una propuesta apta para su situación de uso o para cualquier fiesta, ¿no? No hace falta que sea para novia, pero lo relacionamos más con eso, alta costura, capaz. Algo más personalizado o único que la persona se termine adaptando un poco a la oferta que tiene el diseñador.
Sí, en todo caso lo que hay acá es el prêt-à-couture, no sería tanto prêt-à-porter. Vos tenés alta costura, como el topísimo ahí, total. Tu personal. Prêt-à-couture, prêt-à-porter es lo que sale en las...
Listo para llevar.
Lo que son listo para llevar, que es lo que hace el 80% de los diseñadores.
Todos, es prêt-à-porter es la traducción literal de listo para llevar.
Right to wear, tal cual.
Para llevar no, para aportar.
Y la que le interese si quiere googlear un poco alta costura, el fundador es Paul Poiret.
Paul Poiret,
que fue el primero.
Bueno, Fayancita también es otro más que tiene su co-keeper, Charlie Fonseca, 18 años de amor. Ah, no, juntos.
Me encanta eso, 18 años de amor. Me encanta.
Ya en el 2009, él participó en la Fashion Week de Nueva York. Tiene algunos otros, también participó en Milán en algún desfile. No es un diseñador que esté como que explote afuera ni que esté llevando eso como de manera demasiado lineal, ¿no? Es como que parece que tiene algunas apariciones en el exterior y después hay algo como que se queda medio camino y no evoluciona.
No, tampoco se le nota ninguna intención. Creo que él dijo, en el último, hace poco lo puso en Instagram que confía en su país y que le encanta como que se desarrollar su espacio acá. No lo veo como muy interesado en expandirse.
No, y también mientras no que muestro. Él siga trabajando como anestesista, tiene, bueno, también hay ahí como que cumplir un horario, o sea, otro sí. tipo de demanda laboral. Tiene una tienda chiquita en Quintana, que una arquitectura impresionante, divina, y es una de estas marcas, digamos, que más allá de que obviamente al ser alta costura se mantenga chiquitita, es otra de estas marcas, como venimos charlando, que también tiene esto de lo directo con el cliente o con lo reducido de la estructura, que le permite tener un manejo bastante amplio de qué es lo que está pasando o cómo, qué es lo que le sienta a las clientas, qué es lo que sucede.
Total, algo parecido a lo que habíamos hablado o visto con Pablo Ramírez, capaz, como una atención total. Más personalizada. Sí. En este caso, Charlie, su compañero, es el que está ahí con el primer contacto con las clientas, el que está, sí, como primer acercamiento y que después le lleva un poco esta información y hace como un feedback entre sus clientas y él, aparte de estar en la parte de prensa y la parte contable y administrativa, además de marketing, es interesante esto, como un atelier capaz, como más parecido a eso y no tanto a un local comercial.
Totalmente. Igual, tengo ahí como el dato de que arman alrededor entre 90 y 100 artículos, que me pareció...
Bastante.
Bastante para un diseño. La verdad que sí, es sí. un número. Sí.
Y lo que él dice por ahí es que hace... poca cantidad, que esto le parece poca cantidad, y desarrolla todas las morfologías. Que esto es algo que es cierto, que en cualquiera de sus desfiles, si bien tiene siempre como una inspiración o una línea estética muy marcada y muy delineada, si te quedás esperando, tarde o temprano va a pasar la silueta que vos querías o la morfología que vos necesitabas. Es algo como, tiene un diseño muy, muy, muy completo en ese aspecto, ¿no? Que es algo igual que evidentemente a él le interesa también.
Él habla de esto de su interés por transformar el vestido en un espacio flexible, generando diferentes texturas a partir de la intervención textil. Lo que es interesante para mí y que hace que se diferencie de otros diseñadores de su estilo es la incorporación de materiales capaz no tan convencionales para lo que es el prêt-à-couture o el alta costura, si se quiere.
Le hicimos alta costura.
Cuando los materiales más clásicos pueden ser sedas, satenes o
organzas,
él como juega un poco más con eso, incorpora materiales que no tienen que ver tanto con ese rubro, engomados, cueros, neoprene en alguna ocasión, paños,
charol también,
total. Eso le permite también como a llegar a un público joven. evidentemente.
Total, y es lo que le da más frescura capaz a su marca en comparación con otras que, por lo menos es lo que decíamos antes, como que la oferta en alta costura acá es bastante conservadora o suele ser bastante lineal y chata, si se quiere, como siempre vemos lo mismo, siempre esperamos las mismas siluetas, los mismos cortes, los mismos todo más o menos. Él como que desde el textil se la juega un poquito más y también tiene esto muy característico de los plisados, los volados, como toda esta parte más tridimensional, si quiere, que trabaja a partir de un plano y que lo lleva al cuerpo para darle como algo más entre arquitectónico y un juego morfológico diferente, no tan chato y tan lineal de una silueta simple y lánguida, sino que juega un poco con el textil y lo potencia.
Es como decía yo, generalmente tenés, si vos pensás más o menos alta costura de acá, pensás como una silueta predeterminada, que es el vestido largo, a la cintura, con falda de organza o tul o lo que sea, y un encajecito, generalmente es así. Él es como que labura mucho, le gusta mucho laburar la parte superior, como todo lo que es la parte delantera, ahí te mete volado, pliegue, capitone.
Para mí en fiesta, alta costura o fiesta, lo que se nota mucho cuando el vestido es la tela y nada más. Sí. Y pasa mucho, hay algunas distribuidoras de telas de lujo, que por ahí, si ya la ves desde antes y la tela en sí misma hace el vestido entero. Que está buenísimo también que eso suceda, porque a veces es lo que sea, un tul bordado increíble y que no necesita falta, no necesita desarrollo de diseño demasiado interesante. Uh-huh. Es como, bueno, es la tela y este es el vestido y el vestido es eso y ya. Lo que me parece que tiene de sorprendente de él es que cada uno de sus vestidos tiene un desarrollo de moldería, tiene exceso de recortes, pero exceso no es negativo. Es como, mete todo lo que tiene ganas de meter. Me parece que realmente se destaca y se nota además que fue incorporando información sobre moldería por todos lados. Siempre tiene alguna pinza de gusto que no está puesta donde te la esperás. Hay algunas cosas igual que podría, que a veces, viste, a veces la modelo se da vuelta y decís, ahí hay algo que no cierra, pero siempre me parece que se embebió por completo con el oficio y que forma parte, ¿viste? Es como no dar esta sensación, es como no. Yo era anestesista, pero mi sueño era hacer vestidos de fiesta y llamé a gente que lo hiciera. Es como la sensación es esa, el tipo está ahí produciendo y lo hace realmente excelente. Sí. Tiene la colección pasada de invierno, fue la pasada, que tenía como unos corsets de charol, de cuerina, con unos recortes.
Japonista, esa colección fue increíble.
Muy, muy, muy buena. Ángulos donde no te esperabas, en los omóplatos. Había realmente... Y todo un desarrollo que hace que... Porque no está... O sea, las telas que usa se le ven que son terriblemente vaporosas y de repente combinadas con
un textil más rígido, sí.
Muy rígido y charolado. Y hay que hacer toda la experimentación. No es como, me lo imaginé y lo monto arriba del maniquí y funciona. Hay que ver cómo se arma. Hay vestidos que es increíble. A veces no se entiende bien. O yo porque me pongo a mirar, ¿viste? ¿Dónde está el cierre? Hay vestidos realmente que están...
El acceso, sí.
¿Cuál es el acceso total? Tiene un desarrollo muy, muy interesante.
Total, y tiene también como un juego que es interesante también de entre algo que te da súper contemporáneo y de un presente, si se quiere, como en cuanto al textil y la experimentación textil, si se quiere, y una referencia a lo retro, a las décadas 50, 40, sí. Que también está bueno, como que le da una vuelta ahí. No sé, se me viene como el largo clásico de la falda cita como a la mitad de la pantorrilla, como sí, medio cincuentosa.
El tronco como corto, ¿no? La cintura...
Sí, él siempre marca cintura. Tiende,
bien arriba.
Tiende a marcar, sí.
Bien cincuentosa y la falda largas, sí. Tiene como algo que muestra un poco también el tobillo y una silueta bastante cita, por lo menos. Como que la vemos bastante eso.
Bien. Tengo ahí como unas referencias de él o unas lecturas que de una nota de Infobae respecto del 8M, del Día de la Mujer, donde le piden a él y a otros diseñadores, no sé si lo pudieron chusmear eso, es como un dato ahí muy... Donde le piden a él y a otros diseñadores que, homenajeen, digamos, a la mujer. Entonces él obviamente vuelve, ¿no?, como a referenciar a la mujer... Vale, piden que diseñe. El diseño en realidad no es que diseñe, agarra de lo que ya tiene de su propia, de su colección, y arma como un conjunto, ¿no? Con un vestido corto, un vestido así negro de estos como los que vos me decís, con un... Arriba le pone un smoking, un saco, ¿no? Como demostrando la fortaleza de la mujer, ¿no? A través de esta prenda de hombre.
Masculinizada,
exactamente.
La mujer fuerte es la masculinizada.
Exactamente, tal cual. Y obviamente, dice él, trató de referenciar el cuerpo interior de una mujer y lo femenino a través de la, resaltando la silueta, ¿no? Como esto de que una y otra vez me parece que hay algo ahí que yo a veces pienso igual como, ¿por qué siguen pidiéndole a hombres que hablen, ¿no? Como que traten de posicionar a la mujer en algún lugar y otra vez es como... ¿Por qué a través del cuerpo? Y si va a ser a través de las ideas, tiene que ser como una prenda masculina, ¿no? Es como como la historia sin fin ahí donde aparte hay que aprender a decir que no. Si yo no tengo postura tomada sobre esto, a mí me gusta hacer vestidos de mujer, hago los que me gustan y son sexys y sensuales, hago lo que me gusta. Punto. No hace falta subirse a todas, ¿no? Como, porque es como...
Y pasa que si no, después le dicen... Después
te tildan de tibio. Hay que decir que no, pero es una persona
pero
que...
Pero si no, después le dicen, bueno, algo tenés. Es como lo que venimos hablando, o sea... También la sociedad está exigiendo que se tomen posturas.
Total, pero vamos, un más uno es... Si vamos a hablar de la mujer, tiene que ser es sí o sí sobre su cuerpo. Y si vamos a decir claro. Que es fuerte y que es libre, le ponemos un smoking.
Se podría haber hecho otra cosa.
Sí, y es la discusión de siempre. Igual es como, bueno, obviamente que siempre hay que exigir, para mí, siempre es mi postura, como siempre hay que exigir un poquito más, sobre todo para gente que piensa, para un cuerpo de mujer, también para una mujer, o el género femenino, si se quiere. Si bien ahora también incorporó ropa masculina, pero como que al ser diseñador de ropa, de vestimenta femenina, vos tenés que tener una visión de a quién vestís, del público. O sea, obviamente que podés fallar y hacer agua, y es lo que la gran mayoría hace, porque no vienen de ese campo y no tienen capaz mucha fundamentación para dar más que el gusto, el gusto estético. Igual para mí es interesante también como ponernos en juego, a ver hasta dónde sí, hasta dónde no, y cuando se nota el charco que hicieron, con más razón, como bueno, formate un poquito más. ¿Hace cuántos años que leen esas mujeres y todavía no sabes qué significa una mujer fuerte? O sea, para vos mujer fuerte es una mujer, o sea, no sé, no entiendo, una mujer sexy y masculinizada, por lo que te salió a decir. Entonces como bueno, con más razón, si te sale eso, te vamos a pegar un poquito, pero para que mejores un poquito tu discurso, nos parece que es lo necesario.
Porque me parecía más noble, es tan hermoso todo lo que hace, que me parece más noble que diga, no, ni idea, yo en esta no me quiero meter. ¿Viste? Sí, ¿no? Es como, también aprender a decir, no sé, yo, ¿viste? Ahora hay una revolución de la cual yo no formo parte, no tengo nada que ver. Soy varón, me relaciono con hombres en lo amoroso. La verdad que todo esto a mí no me toca.
Estás pidiendo, sí.
Total, la verdad es que no me toca, no es mi palo. Aprender un toque a decir que no, ¿viste? Total. También.
Y sí, pero ¿a quién le toca? Porque en el ámbito del diseño, para eso no le toca a nadie. Como bueno, si no venís de la sociología, o del trabajo social, o del palo académico, no tenés ninguna responsabilidad. Como bueno, si no, para mí si no sabés, decilo, da el lugar a alguien que te asesore, o formate, o informate. Pero también, yo por lo menos soy más de la de... Es muy fácil también, si no lavarse las manos. Como bueno, capaz, yo como no soy de este palo, ¿entendés? Entonces no
voluntad,
hablo.
Sí. Como mostrar una voluntad de decir, sí, como mezclar un poco lo que decís vos, Pau, lo que
dices, bueno,
yo soy Fabián, el punto
neutral. Igual, Fabián, te decimos cómo tenés que responder.
No, que yo lo traigo para pensar, ¿no? Como,
sí, total. Es como, lo traigo para eso, no.
Es como, bueno, también es pensar que no hay ninguna responsabilidad cuando hacemos ropa. La ropa es signo, estamos conformando identidad. Total. Entonces, no podemos lavarnos las manos. Está bien que vos no vengas del palo académico y que no puedas dar una justificación a la que estamos esperando las feministas de la cuarta ola. Pero ayornate un poco, estás construyendo identidades a mujeres que te usan y que te eligen. Como bueno, tenés que poner, si tanto te interesa el feedback y lo que piensan, estamos pensando un montón de cosas, escuchanos un poco más para pensar mejor para nosotras en todo caso. Porque si no es como el típico pedestal de un diseñador que el iluminado que tiene ideas hermosas y fin, como bueno, las produce, las vende y se terminó. Eso es como, por lo menos yo creo que la indumentaria va un poco más allá.
Estás pidiendo por el compromiso social, ¿no?
No, estoy pidiendo como, por un poquito de conciencia y responsabilidad.
Total, pero un compromiso con el otro. Si estás en un lugar acomodado, digamos, desde ahí arriba podés hacer un regar con conciencia de alguna forma.
Total, porque hay mucha gente, muchas mujeres escuchando, eligiéndote, mirándote. Es importante. Y sobre todo porque sos una figura pública y estás creando objetos portables que nos van a conformar nuestra identidad. Eso es una responsabilidad enorme, porque si no, seguimos pensando, para mí, como el siglo pasado, donde las prendas, no sé, tenían un fin más estético y fino, de vestir y fin, y hoy ya hay tanto para consumir, para ver, que mínimamente tenés que tener una idea, un mensaje atrás, algo, entender un poco mejor, como ya, y estos tiempos que corren, me parece que no sé, podemos exigir un poco.
De hecho, él tiene, en otras notas que lo leí, no es una persona que esté demasiado entrevistada en vivo, no, costó encontrar y otras personas que evidentemente son como más amigos de la cámara. Fabián parece que no le gusta tanto.
Es súper tranqui él.
Sí, está como en otra. Pero también encontré una nota que me pareció muy interesante, toda la perspectiva que él tiene de... una parte, bueno, con la que obviamente habrá quienes adhieron y quienes no, pero explicaba como, por ejemplo, dice problemas de la crisis y en el textil en Argentina y demás. Y una de las cosas que dice es que hay más gente que estudia diseño que la que pueda absorber el mercado, ¿no? Entonces, que es una realidad. Y él, obviamente, como es anestesista, él va por cupos, ¿no? Se abre cupos todos los años a ver cuántos anestesistas puede haber. Y bueno, entonces los tenemos controlados. Que yo entiendo que él ahí, bueno, o sea, el anestesista tiene que tener una matrícula y tenés... La vida de alguien en tus manos no es lo mismo que un suéter que no puede asesinar a nadie. No es lo mismo.
O sí.
Pero para mí es un poco, lo del cupo es un poco fuerte porque privás a las personas de la posibilidad.
Sí, tiró una polémica.
Es polémica, pero yo entendiendo que él viene de la medicina y de la formación que él tiene.
Virginia, no, aparte.
Lo entiendo. Sé cómo es que él llega a decir esto, pero sí está bueno esto de entender también que realmente hay más diseñadores o que hay una cantidad de diseñadores que el mercado después no puede absorber porque no hay talleres y no hay capacitación en hechura, él dice. El mercado local tiene una calidad intermedia y sería importante generar formación de hechura de ropa en forma coherente, que me parece... Total, es como, perfecto, seguimos capacitando diseñadores. ¿Cuándo vamos a capacitar a los costureros? Porque ¿para qué queremos más diseñadores si no tenemos quienes confeccionen todo lo que todos estos diseñadores tienen para ofrecer? Que me pareció muy inteligente, como un análisis ahí de obvio, porque es su negocio, ¿no? Más vale. Pero como me pareció que estaba muy bien y ese pedido, bueno, más allá de su...
Claro, me parece muy bien su análisis y su lectura, porque es todo lo que queremos, como totalmente, y coincidimos. Hay mucha diseñadora y mucho diseñador y poco taller que lo confeccione... o conocimiento incluso de cómo se hace, pero su respuesta es como, bueno... achiquemos los cupos de diseñadores y que entren menos a la universidad. No sé si es la respuesta. Capaz es un cambio, ¿no? Como en el programa, en el plan de estudios, incorporar herramientas a quienes quieren diseñar, no acotar el acceso a quienes tengan ganas de diseñar y que entren unos pocos. Yo entiendo que igual, bueno, es algo que se le escapó por ahí. Para mí lo que es importante quedarse es con lo que...
Desde dónde viene y con la edad que tiene y demás es esperable.
Pero es interesante igual el análisis que hace.
Sacado de contexto, diría.
Sí,
no, que muchos dicen, no, me sacaron de contexto. No quise decir eso.
No, re, lo quise decir. Sí, porque además él se maneja, igual él como médico, lo vive así, porque eso sucede. Entonces va a cupo, no es tampoco que lo está sacando de la galera. Forma parte de su vida ese sistema. Así, más hostil. Bueno, ¿qué más tenemos de Fabiancita?
Tuvo su última colección.
Designers.
O sea, la semana pasada fue, sí. Esos días de calor hermoso que fue la semana pasada, sí.
Una colección...
Prisma se llama.
Prisma, que hacía un flashazo del pozo, ¿no? Pero sí, la paleta de colores, el universo, muy linda. Y viene de la colección anterior, que para mí está buenísimo también hablar de esa colección, que ya hablé igual, pero que me parece que está buenísimo retomar, porque logró hacer algo que tiene como un carácter más punk y más, o así como más, tiene algo como más porno, porque no se me ocurre otra palabra, ¿no? Pero como con los cueros y los recortes
hay
y demás.
Hay un disruptivo, sí,
amasado.
Masado, es excelente, y sin embargo todos los vestidos son terriblemente elegantes y es difícil. Yo te digo porno y elegante toda la vez, es como que te explota la cabeza, pero una sensibilidad, toda la sensibilidad que no tiene para poner, para cerrar cupos, la tuvo la colección pasada y esta colección nueva
más naif. Capaz.
Más naif, él ya igual siempre viene trabajando mucho con, tiene unas gasas muy etéreas. Hay algo que igual
trabaja con telas importadas italianas, es importante también aclarar.
Bueno,
se nota,
no, está bien.
Se nota, total.
Está bien, sí. ¿Qué vas a tener gente?
Digo, no, pero no digo mal, digo para dar información de que es un tipo que siempre laburó con telas de primera sí. calidad, importadas Italia, sedas, organzas, se nota y se nota, se marca la diferencia también.
Siempre para igual, siempre encuentro fotos donde me dan ganas de darle una manito de plancha a algo. Hay algo ahí en Fabiancita que desde siempre me parece que hace agua, y es, no sé si es el textil con el que trabaja, si son las gasas que no le dejan planchar, pero siempre hay como un...
Claro, tan delicados y sí. No,
pero y también trabaja con una cantidad de recortes increíble que hace que muchas piezas queden cortadas al 10 y que las uniones entre sí sean muy difíciles de precisar y de que queden impecables. Tío. Me dan ganas de ir a planchar un poquito, pero de tirar un poquito de vapor, pero también entiendo desde lo constructivo que son prendas imposibles.
En la última colección vimos un montón, aparte esta paleta como más apastelada y naif y con mucho más colores, amarillos, rosados, verdes, agua, bordados.
Los bordados también, con piedras y lentejuelas muy
hermoso.
Lindos.
Algo me llevó como también un imaginario, aparte de que acabamos de decir, de...
¿De quién? De Del Pozo.
De Del Pozo.
Eso es Del Pozo.
Sí,
Del
se
Pozo.
Me, como que se me hizo una versión más adulta de House of Matching Colors. Como la paleta, el bordadito de piedritas, el brillito, la sutileza, como el mundo más onírico. Lo que no me gustó tanto fue como con unos vestidos tremendos y unas sedas y unos brillos y todo, unas chaquetas medio corte a la cadera que las avejentaban un montón.
Tiene un par de looks medio así raros, que sí, como chaqueta con falda, que sí es raro ahí.
Pero me parece que eso es porque está haciendo como algo más preta couture. Sí, tiene uno como una cinta grosso, una cinta de algo que
tiene,
como
cinta
ya
gros,
cruzada en sí. diagonal.
Como unas chaquetas cortas, de manga corta, pero medio que el corte es hasta la cadera, no es tan... a la cintura, entonces como que te da una silueta medio cuadrada que te avejenta un poco todo el estilo juvenil que trae abajo. Como que me pareció muy contrastante eso.
Sí.
Como que venía, me gusta mucho el universo que creó, pero como que hay ciertos cortes que me parece que le hubiesen servido más capaz para cerrar más la estética.
Como,
que,
como este, decís vos, más o menos.
Como, sí, como un corte.
Como este que estamos viendo, que es una falda. Una falda base.
Me gusta, las arcoiris. Mangas tienen el smoking, viste que te pregunté.
Sí, tiene un detalle constructivo, no es constructivo, es una manipulación textil, en realidad, sí. Un smoking canadiense, que es como un plisadito mini que se hace con una
como
puntada
una
a mano, claro, y de afuera da un aspecto de espiga de trigo, de bambú, que lo montó sobre el centro de la manga, entonces se ve desde el lateral muy lindo. Obviamente eso siempre lavar en seco, porque está
sí,
después
no,
difícil.
Tremendo. Después hizo colaboración con Jessica Kessel, en realidad Jessica Kessel aportó...
Le puso los zapatos, ¿no?
Sí. Que tienen como le da un toque pop y juvenil, bastante
sí,
canchero.
Sí, Jessica Kessel igual también está, ella también le da los zapatos a Lulu Martin,
sí.
¿No? Está, ella encontró un...
Bastante, encontró un lindo nicho, sí, la verdad que sí.
Son punta cuadrada, con muchos colores y unas hebillas grandes, ¿no? Siempre
ella
el taco
mucho,
ancho.
Sí, taco ancho, punta cuadrada.
Bajo el taco también.
Bajo, hebillita, mix de colores, colores pasteles. Y después, bueno, las joyas son de Isabel, ay, hasta que lo pueda poner, Isabel Lenglebert.
No, la Jenny Conepa, muy linda pasada. Él... Con los otros diseñadores que están en el Designers, él además no, pienso que no queda pegado con ninguno. A mí me gusta mucho cuando se arma bien, se le ve bien el eje central a cada uno de los diseñadores. Y lo que presentó él, parece que no hay nadie que se le vaya a pegar ni nada. Está buenísimo.
Está bueno también el juego que tiene con opacidades, transparencias, metalizados, brillo. Como que tiene esta colección, por lo menos, como una paleta de texturas súper amplia que las combina muy lindo, aparte del color que utiliza, que son casi todos vibrantes o pasteles, como los combina muy lindo y creo con todo eso un universo que, por lo menos de lo que yo conozco, es lo que más me vine gustando en último tiempo. Yo no soy muy fanática de Zita en general, pero me pareció que su colección última estuvo como muy actual, por lo menos, como que están... Debe estar mirando mucho para afuera también y a nivel nacional las tendencias, porque obviamente que sigue con ciertas tendencias justamente en cuanto a estéticas y paletas y qué sé yo, pero me parece que le da como la logró adaptar a su propia identidad y que para mí es bastante interesante la última, por lo menos. Como que se diferencia un montón y sin embargo sigue siendo todo súper Zita.
Tiene para mí algo también al ser una marca chica. Voy a dar por sentado que produce todo acá, que sería como lo obvio.
Debe tener su taller.
Tío. Exacto. Evidentemente él se fue armando de una mano de obra que no es tan fácil.
No.
No es tan fácil armarse. Y esos bordaditos que tiene, está bien, son lentejuelas y qué sé yo, pero en Argentina, básicamente, no sé, el bordado Luneville, que es el bordado que se ve siempre en los videos de Chanel, no existe, no existe ni la posibilidad de comprar la aguja, digamos. No es que no existe, es... No, la aguja no existe. No,
aparte es muy especializado, ¿no?
Es como muy especializado que... y las personas que están que sí lo hacen en Argentina no están... no forman, no sé cómo explicarlo, pero no hay una organización, no se sabe cuánto se cobra la hora, es como que no hay un mercado armado sobre, bueno, quiénes son las bordadoras que pueden bordar por metro o que te pueden hacer este trabajo de forma eficiente, porque eso también, el sistema se supone que funciona para que realmente bordes bastante más rápido y se borda bastante más rápido. Pero en principio, si necesitas la aguja, sale $15, que es un montón de plata. O sea, no importa si es un montón o no, pero digo, son $900, sí, 800
muy
pesos.
Muy específico. Me parece claro. También con los, ¿cómo se llama? Cuando plegás los plisados.
Sí.
Viste que tienen muchas faldas plisadas. Eso te cuesta mucho trabajo y hay poca gente que lo sabe hacer como...
Que lo sigan haciendo, porque antes se hacía de otra forma. Él tiene también plisado Soleil, que es cuando es radial.
Claro, pero eso es, ¿sabes? Lleva proceso, porque lleva como unos días que tenés que dejarlo en un tubo, lo tenés que cerrar bien.
Sí.
Eso tampoco, hay pocas personas que lo saben hacer a nivel tipo de metros de tela, que son los vestidos de él.
A mí me parece que él realmente se armó un grupo de trabajo o que es, no es tan fácil en Argentina.
Yo creo que, no sé su secreto, quién es quien le borda, ni quién le pliza, ni quién de nada, pero me parece también, sacándolo de él, como a nivel nacional, al no tener nada también tenemos la facilidad de... con lo poco que tenemos, hacerlo más parecido y lo mejor que podemos con eso. Como que el bordado, no sé bien cómo lo hizo, pero está muy bien, está muy logrado.
Total.
Entonces se me viene a la cabeza una marca nueva que se llama Kiji, como cinco
ojos. Kiji hace bordados.
Hace unos bordados espectaculares, con agujas tradicionales y que a mí me remitían como mucho a esto de como el bordado de Chanel, como súper complejo y de muchas capas y de muchas cositas y de combinación de mil piezas, pero en realidad también es como, bueno, al no tener mucha posibilidad ni de materia prima ni de herramientas para laburar, nos terminamos históricamente arreglando con lo que tenemos para hacer lo mejor que podemos. Y también nos sacan resultados súper interesantes porque tenés que romperte la cabeza pensando cómo hacer para lograr lo que tenés en la mente sin tener las herramientas. No sabemos muy bien cómo lo hace, pero lo logra.
Total.
Tiene una cartera toda bordada o como un sobrecito chiquitito. Un cofrecito,
no,
todo bordado, espectacular, que no entendés cómo lo hicieron. Pero bueno, súper interesante. Igual no siempre uso bordados.
No, usa como segmentado, como dos, tres prendas con bordado y el accesorio a juego, generalmente.
Igual él me parece, no encontré ninguna referencia por ahí de en qué se inspiró particularmente en alguna colección.
No
es como que todo eso es como, está mudo, no hay información al respecto y él, no sé si no le interesa o que...
No, en Instagram capaz te pone unas imágenes inspiracionales antes. De origami, por ejemplo, para japonista puso unos origamis antes, como que va preparando el campo, una preview, y después tipo pone todas las fotos del desfile, como que va haciendo la conexión. pero no es que sí es una referencia específica.
De cualquier forma, él me parece que son muy marcadas sus colecciones en cuanto a la inspiración que tuvo, sea cual sea la que haya tenido. Es como, son colección tras colección, son reconocibles, ¿viste? Es como siempre recordarás la japonista y, ¿viste? No se te confunde con otra, a eso me refiero. Sí. Como que, si bien él mantiene su laburo de moldería o de desarrollo de prenda en sí más complejo, están muy claras cada una de las colecciones, no es que se va como quedando mezclada una cosa encima de la otra.
Bueno, labura muy bien, porque generalmente para una colección tenés que tener como un nexo que une a todas las prendas, más generalmente una colección ideal. Y él como que tiene elementos transicionales, o sea, hay un principio y un fin, se denota la primera pasada, la última pasada, y los elementos en el medio y va mezclando.
Sí, es muy impecable. Bueno, ¿tenemos algo más para decir sobre Fabiancita? Nada más. Vamos a elegir un vestido de alta costura.
¿Conocemos los precios?
No sabemos los precios y habría que ir a...
No hay tienda online, está en construcción.
No, me parece que no hay porque vos tenés que ir y bueno... me imagino que...
Yo hago un cálculo medio modo grosso. Yo, por ejemplo, sé que Artemis es como más casual lo que hace, o sea, tiene como prendas que se usan para todos los días. Artemis estaba cobrando el año pasado 20.000 pesos un vestido.
No, eso es baratísimo.
Yo me hago una idea más o menos, pues eso, yo estoy comparando con la poca información que tengo de alta costura, porque tengo una amiga que le preguntó en mi Instagram a Artemis. Entonces yo calculo que un vestido de cita debe estar
100 lucas.
Sí.
O más. Y más.
Uno simple, o sea, un conjunto para simple puede
un Ibañez. Una calza. Si una calza, años. Si una calza de Ginebra sale 13, 10 veces más un vestido.
Yo hago el teorema, o sea.
Yo como que 150. Yo me la juego.
100.000.
150. Hoy con el dólar a 40. Hoy tenemos el dólar a cuánto.
A 36. Está re barato.
Ah, bajó.
Re barato.
Bueno.
Para, históricamente igual un vestido de alta costura sale lo que un auto barato.
Wow,
no la tenían.
Dato.
Sí.
Pero sí, es un auto tu primer auto, te compras tu primer auto o un vestido de alta costura.
Y por ejemplo, un vestido de novia por un diseñador modisto, porque tengo una amiga que se va a casar y está más o menos 25.000 pesos.
Es barato ese también.
Muy barato.
Tomando nota.
No,
en Ixia, 2018.
Ixia, que es tiene telas importadas muy así de lujo y qué sé yo. Tiene telas de 6.000 pesos el metro. Directamente.
Fin.
O sea, fin. Un metro
un
de tela.
Un vestido de cita va a tener
cuatro metros.
4 metros.
Sí, total. Más tiene los simple. Plisados. Tiene mucha magia.
Más
sí.
Su etiqueta, más los bordados, más el plisado.
Y el
más
local de
200 lucas.
Sí, el local de Quintana, que es divino, divino. Tiene una arquitectura increíble, como de los 70, con unos ángulos en los bordes de la pared. Divino es. Bueno, no tenemos precio.
No, tendríamos que empezar a hacer algo, chicas.
Vamos a ir.
Podríamos empezar a mandar presupuesto a algo, porque tenemos que saber. Ahora tengo la duda.
Sabe. Vamos a averiguar. Vamos a preguntarle a Fabián esta semana en
cita
persona.
Cita, me caso. Ah, cualquiera. Cita, tengo una gala. ¿Cuánto sale un vestido?
Bien.
¿Qué prendas quieren?
Ronda.
Uno de japonista, seguro. Tiene uno que tiene unas mangas globo, que las mangas globo tienen como un diseño de flores, una estampa de flores bordadito. Ese. Me encantó.
De esta colección, la faldita que es de organza con los bordados encima de lentejuelas y se trasluce ahí abajo el forro, esa me la llevo. Y de la colección anterior, ahora que todavía hace un poquito de frío, me llevo el pedacito que es un corset nada más. Corset de cuero charol negro para usar con jean. Yo lo voy a usar con jean, Fabián. No tengo a dónde ir para eso. No es que no quiera ir de fiesta, pero es que no tengo fiesta.
A mí me cuesta porque no me imagino con este tipo de
prenda. Con tanta tela.
Con tanta tela. Quiero su carterita bordada y hay un conjunto que me gustó mucho de la última colección, que lo pueden ver en su Instagram, en el desfile, lo tiene una chica de pelo corto negro, casualmente, que es todo azul. Azul eléctrico con una
azul
falda.
Azul Klein es más.
Es un azul Klein, sí. Pero que es una falda bastante cincuentosa, que la mitad es como medio metalizada y tiene abajo como más una transparencia y tiene una como la parte de arriba es más una blusa cuello base, manguita corta, transparente, con un detalle en la manguita muy lindo. Cincuentoso, yo tengo que ir por lo clásico. Me
gusta y venís más a grabar.
Y vengo a grabar así.
Casual, siempre.
Sí. Casual. Bueno, eso fue todo sobre Fabiancita. Mi nombre es Paula Castro.
Yo soy Lucía Staropoli.
Yo soy Julieta Mil.
Esto es A Persiana Baja. Nos pueden seguir en Instagram, en @persianabaja. Y esto fue grabado en Radio La Otra.
A Persiana Baja es un contenido de MT Escuela. MT Escuela. Aprender haciendo.